de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
En la España de 1950 y 60, los españoles metían sus escasas pertenencias en una maleta de cartón y se marchaban al extranjero en busca de un trabajo digno y un futuro para su familia. Mano de obra barata para las grandes fábricas del norte de Europa, hombres y mujeres que trabajaban a destajo soñando con volver algún día. Cuando mi padre se anunciaba en los teatros de Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra o Argentina, les veía llorar recordando a España. Así nació El Emigrante.
Rezaré pa' que me ampare aquella que está en sangre. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo puedo olvidarte.
Un tema de sobra conocido, un tema que recordamos en la voz del gran Juanito Valderrama y que ahora escuchamos en la voz de su hijo, también el gran Juan Valderrama. Bienvenido.
Bien hallado.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hijo de Juanito Valderrama y de Dolores Abril, no nos olvidemos. Vaya, tú naciste ya con un título opuesto, ¿cómo lo llevas?
Bueno, la verdad es que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque creo que se exige más a los que venimos de una estirpe como la mía. Pero bueno, también tienes al principio más facilidades para intentar abrirte paso en el mundo de la música. Y bueno, vaya lo uno por lo otro, donde en el pecado llevas la penitencia.
Pero tú tenías claro que querías abrirte paso en la música. No tengo yo del todo claro que fueras tan directamente orientado.
No, yo no era el niño prodigio. Yo de niño era un niño que jugaba y que no pensaba en estas cosas. Y que además relacionaba siempre el mundo de la música con la ausencia de sus padres.
Luego, por lo tanto, claro, no era una asociación demasiado
no,
buena,
no,
demasiado positiva.
Y además
positiva.
La música a nivel profesional, luego si quieres ahondamos en esta cuestión, pero cuando te dedicas profesionalmente a ella, deja de ser un divertimento para convertirse en una obligación. Entonces yo era un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre he tenido facilidad para escribir, para componer. Yo soy un hombre de letras. Entonces me gustaba escribir canciones y sabía, yo de alguna manera tenía claro que tenía una voz, unas facultades para cantar. Ahora, de ahí a pensar en dedicarme profesionalmente a seguir los pasos de mi padre y de mi madre, no, eso fue ya con la madurez.
Un hombre de letras que comienza a estudiar filología hispánica, que lo cambia por el periodismo y que con el tiempo pues compaginas el periodismo con las letras de esas canciones. O sea, eso sí estaba cantado y nunca mejor dicho.
Sí, yo creo que me hubiera, a lo mejor, si no llega a ser por las circunstancias que se dieron y por el ánimo de mi padre, sobre todo por la fe que él puso en mí, yo hubiera sido un autor. Yo me hubiera dedicado a componer canciones para terceros. Y yo a seguir con mi vida, en la radio, en la prensa, en fin. A no dar la cara, vaya, que era lo que yo no quería.
¿Y cómo te empujan?
Bueno, pues la verdad es que la vida se confabula muchas veces y te pone en un brete que tú nunca hubieras esperado, ¿no? Grabo una maqueta casi empujado por mis amigos que decían, tío, grábanos aunque sea un CD con una maqueta a guitarra para que nosotros tengamos algo tuyo y te podamos escuchar porque les gustaba mucho lo que yo hacía. Entonces grabo una maqueta que al final no me puedo aguantar y se la doy a mi padre. Le digo, tío, porque yo hablaba con él así, ¿no? Yo hablaba con él con mucha familiaridad. Digo, escucha a este chaval, que es un chaval que está empezando, a ver qué te parece, quiere saber tu opinión. Total, que escuchó la maqueta y vino y me pegó un rapapolvo enorme, porque él no tenía ni idea de que yo cantaba. Entonces estaba un poco entre el cabreo y la ilusión del descubrimiento. Y tuvo una conversación conmigo muy seria, me dijo que si no intentaba ser artista me iba a arrepentir toda mi vida, que él tenía un fino olfato para los que se podían dedicar profesionalmente al arte y que él creía en mí ciegamente. Entonces eso me animó mucho y poco a poco él me fue sacando al escenario en sus actuaciones, me fue engolosinando. Y al final me di cuenta de que era...
Te picó el gusano.
Claro, era mi auténtica vocación. Lo único que yo tenía era miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficientemente bueno.
Hombre, es que vuelvo a insistir en ello con los padres que
la vida
que te
fácil.
Han tocado yo, en suerte. Hay que tener miedo.
Y yo soy un niño bien. Mis padres eran unos trabajadores, pero en mi casa se ha vivido muy bien. Entonces yo no he tenido nunca necesidades. Y para ser artista yo creo que es bueno pasar un poco de necesidad, porque te crea esa ambición y ese punch en la vida que hace falta para abrirte paso, y yo no lo tenía, porque yo había vivido muy fácil. Entonces, al final, tardé más de la cuenta quizá por eso, ¿no? Por haber vivido demasiado cómodo, haber tenido demasiadas opciones. Yo podía haber estudiado lo que hubiera querido, pudiera haber hecho lo que hubiera... Entonces, eso, los artistas yo creo que necesitamos un poco que nos aprieten las clavijas, para, por lo menos en mi caso, para dar el paso.
Tu padre, que llega a colaborar en tu primer trabajo discográfico, al que tú de algún modo creo que en estos 10 años sin playback, con ese tema, con esa versión que escuchábamos en Emigrante, no sé si también has querido rendirle un homenaje.
Bueno, yo soy un
homenaje. O el homenaje va en todo.
Yo soy un homenaje viviente a mi padre. Lo que nunca haré será imitarle, ni tratar de imitarle, porque creo que está la batalla perdida. Juanito Valderrama solo hubo uno, solo habrá uno. Entonces yo creo que lo que es inteligente es seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas y abrirte un camino musical tuyo propio, que eso es lo que te va a mantener.
Me gusta eso que has dicho, en tanto que yo creo que Juanito Valderrama en su momento a lo mejor rompió esquemas, porque bueno, pues él tenía una gran voz y estaba muy dotado para el flamenco, indudablemente, pero él tiró al terreno de la copla, que era más popular, cuando le apeteció, a lo mejor en un principio, ¿no?, agradando a todos. Y yo creo que tú, a tu manera y en tu estilo, haces algo parecido, porque igual que escuchábamos en esta versión del Emigrante colaborando a El Langui, pues tú, en tu anterior trabajo discográfico, se notan matices orientales, un disco que te fuiste a grabar incluso a Turquía y Egipto. Vamos, que no te cortas, que también eres un hombre abierto, puedes tocar el flamenco, como de hecho ahora hablaremos de este espectáculo 10 años sin playback, pero si te apetecen otros estilos, por supuesto, ¿no?
¿Y por qué no? O sea, ¿dónde está el libro con las reglas? Mi padre se llevó muchos palos por parte de la flamencología, porque se adelantó a su tiempo, porque fue el primero. Mi padre es el primer cantautor de éxito de este país, que coge y dice, vamos a ver, el flamenco me encanta, siempre voy a ser un cantador de flamenco porque lo llevo en la sangre y porque lo adoro y porque además lo hago perfecto, pero tengo ganas de explorar otras músicas. Y en vez de hacer... como hacían otros artistas, que es irse a Quintero, León, Quiroga y que te escribieran un repertorio para ti. Mi padre, desde luego que colaboró con Quintero, León, Quiroga, pero sus principales éxitos se los compuso él. Y resulta que era buenísimo también cantando canciones. Pero es que si le hubiera dado por cantar ópera, hubiera sido también un fuera de serie. Y si le hubiera dado por cantar, y si nace en Rusia, pues hubiera sido un fenómeno del folclore ruso. Y si nace en Estados Unidos, estaríamos hablando de un Sinatra. ¿Por qué? Porque son genios. Y ya
o sea,
está.
¿Tú crees que eso era un don? ¿Que él había nacido con ese don?
No te quepa la menor duda. Ese hombre era un ser tocado por la varita mágica de Dios.
Que luego, ojo, hay que trabajarlo.
Sí, ahí está el tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la muerte de Paco de Lucía, se resalta el talento, el genio. Pero lo que hay que decirle a la gente es que detrás del genio y del talento hay horas y horas y horas y horas de trabajo. Y mi padre era un trabajador incansable, un estudioso y un creador que se devanaba los sesos y se quemaba los cables todos los días de su vida por aprender, por seguir, por continuar, por avanzar. Entonces, estos son genios que nacen una vez, uno por siglo en cada disciplina artística. Y yo he tenido la suerte de que uno sea mi padre.
¿El principal consejo que guardas tú de tu padre?
La honradez. En la vida y en el arte, ser honrado, no engañar nunca, no tratar de aparentar lo que no eres, no jugar con las cartas marcadas, mal que bien salir y ponerte en el sitio, como dicen los toreros, quedarte quieto, y si te coge, te cogió.
¿Y tu madre?
Mi madre es la ternura, la dulzura, la renuncia y el arte, porque mi madre tiene unos chispazos de genialidad. Mi madre es almodovariana, o sea, mi madre es manchega y como toda mujer manchega...
Ahora está muy de moda todo lo manchego,
sí,
¿eh?
Sí, estamos... la mancha power, ¿no? Y mi madre es la compañera perfecta y una artista que renunció a un futuro muy brillante, una carrera muy brillante en América por estar al lado del hombre al que quería, entonces eso es mucho decir.
Despierta que la mañana está cuajada de rocío y ya se viste de blanco el verde olivo.
Despierta, este tema que está sonando, que encontramos en 10 años sin playback. Vamos a hablar del disco, vamos a hablar también del espectáculo con este título, pero me gustaría que me hablaras tú de esta canción, Juan.
Bueno, pues este es fruto de un feliz encuentro con uno de los genios musicales que tiene este país, que se llama José Luis Perales, que es un hombre... Es un artista inconmensurable, es un artista que no solo es capaz de escribirse a sí mismo 30 éxitos internacionales, sino que además es capaz de hacerle un éxito a cualquier artista de cualquier género porque es inabarcable su talento. Entonces, aparte de eso, es un hombre divertidísimo, entrañable, familiar, cercano, cultísimo, con el que yo trabé una grandísima amistad y fruto de la amistad que, de aquella tarde en su casa descorchando botellas de vino y cantando, le dio por escribirme una canción y en 24 horas me mandó esta preciosidad.
Y hay una luz de plata bañando la bahía y un caballo bailando en el albero. Despierta, amor, que la noche ha parido un nuevo día y se ha vestido de blanco la marisma de sol y luna, como los besos que nos regalamos, como las noches, como los días en que nos abrazamos y nos damos la vida. Despierta, que en el cielo hay una luna llena y flota por el aire un olor a mina, y está la mar en calma y la noche serena para caminar desnudo por la arena. Despierta, que en la calle se derrama la vida y juegan los chiquillos alborotando el barrio, y hay una luz de plata cruzando la bahía y un caballo bailando en el albero. Despierta, que en el cielo hay una luna llena y flota por el aire un olor a jazmines, y está la mar en calma y la noche serena pa' caminar desnudo.
Juan Valderrama, y yo decía que tengo estos 10 años sin playback en la mano. Es un estupendo CD, pero también es un espectáculo del que me gustaría que tú me hablaras, porque como que consta de varias partes, ¿no? De varios actos.
Sí, bueno, en realidad es siempre, yo en mis espectáculos siempre guardamos una pauta, que es no seguir ninguna pauta. Me ponen un guión que yo nunca
respeto. Que tú te lo saltas.
Exacto. Entonces, ¿qué hago? Pues en este espectáculo recorremos un poco los discos que hemos ido grabando, las canciones que más me gustan y que más le han gustado a la gente. Y luego hay un momento que me apoyo en el piano y canto a capricho las canciones que me gustan de otros autores, de otros artistas, desde el bolero, el tango, la canción de autor. Me meto a lo mejor voy desde Perales a Serrat, a Víctor Jara o a Carlos Gardel. O sea, depende de cómo me coja el cuerpo. Luego me siento con la guitarra y canto un ratito flamenco. Eso no puede faltar nunca. Y sentado a la guitarra, como mi guitarrista es un fenómeno, y aparte se sabe todo el repertorio también de mi padre, porque tocó con él, la gente me pide que cante cosas de mi padre, y coplas, y de cosas de Farina, y cosas muy antiguas.
¿Qué es lo que más te piden?
Pues mira, de mi padre me piden Su primera comunión, me piden Los cuatro puntales, me piden cosas... pues muy variopintas, depende del sitio. Porque mi padre tiene una obra tan extensa y se creen, claro, que yo me voy a saber las 1.500 cosas que grabó. Y yo, hombre, 1.500 no me sé, pero 500 sí me sé.
Bueno.
Que ya está bien.
Vas estudiado.
Sí, entonces hacemos un poco de aquellas peticiones del oyente.
Yo ya qué bonito, digo, eso es muy radiofónico,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Yo les digo, bueno, ¿qué queréis? A ver, pedir por la boca. Juan, canta
Salamanca, tierra mía.
Y yo le canto improviso y vamos un poco jugando con lo que el público pide y tal. Y así es un, yo creo que un espectáculo tiene que ser un diálogo entre la gente y el artista. No puede ser un monólogo. A mí no me gustan los monólogos, me gusta más el diálogo, ¿no? Que la gente pida, que tú te comuniques con la gente y de alguna manera que se pase el tiempo y digan, qué corto se me ha hecho. Y tú diciendo, sí, claro.
Pero el que lleva dos horas aquí dando el callo soy yo.
Llevo dos horas cantando.
Bueno, pues cada concierto único. Y una cita inminente. Mañana, dinos dónde.
Fernán Gómez, le han quitado el Fernando. Teatro Fernán Gómez de Madrid, Centro Cultural de la Villa de toda la vida, Plaza Neptuno. Allí vamos a estar a las 8 de la tarde con este espectáculo y ya le he hecho la llave a este espectáculo. Ya estoy escribiendo otro, lo tengo ya prácticamente montado. Con canciones nuevas, va a ser un disco nuevo y un trabajo nuevo y un espectáculo nuevo. Este 10 años sin playback que me ha dado muchas alegrías y que ha girado por toda España muy bien. Llegó el momento de cerrar esa página y abrir una nueva. Entonces va a ser muy emocionante.
Indudablemente, es que te veo que te emocionas cuando hablas de cerrar esa página, esos 10 años sin playback.
Pues sí, porque fíjate, ¿no? Yo veo los vídeos y del año 2001, que estaba yo empezando a salir esto de la música, y digo, jo, macho, no han pasado 10, han pasado 13. Y me veo tan jovencillo. tan chavalín, ¿no? Con tantas ilusiones y tantos miedos y bueno, y veo que seguimos aquí.
Pues eso es lo importante.
Que la gente ha querido que yo siga aquí. Eso es milagroso en los tiempos que corren.
Y además, no son solo 10 años, sino son La memoria del agua, Alfileres, Ilusión, Moderna tradición, Sonidos blancos, no me dejo ninguno, sí, y son cinco.
Y otro que secuestró la discográfica donde yo estaba. La multinacional, que nunca salió. Se llama El arte de lo sencillo. Y lo tienen guardado en un cajoncillo.
Oye, llevas tiempo trabajando con tu propia discográfica.
Mucho.
Antes incluso, diría yo, de que empezara a resentirse tanto la industria.
Yo creo que sí. El primero que se rebeló contra el sistema, uno de los primeros, que dijo, espera, déjame que yo sé hacer esto solo. Yo sé que se renuncia a muchas cosas. No vas a estar en las galas estas de fin de año. No vas a estar en los discos recopilatorios o discos benéficos donde están siempre los mismos. Porque si te das cuenta, siempre suenan los mismos en los mismos sitios, siempre son los mismos nombres. Entonces no vas a estar en esos 20 porque te has salido del establishment, digamos. Pero a cambio gozas de libertad, mandas tú en tu carrera y todo es mucho más auténtico. Y además te despojas de todos estos filtros que tienen los artistas, que para llegar al artista hay que hablar con la discográfica, con el manager de la discográfica, con el manager del artista, con el manager del manager del artista.
Con el asistente personal.
Venga,
del asistente.
Venga, hombre, ya, por favor.
Bueno, para llegar a Juan es bastante sencillo,
es muy
porque
sencillo.
Hay que hablar con una claro. mujer maravillosa que es Rosa Peña.
Claro.
¿Qué te voy a decir yo de Rosa que tú no sepas?
Ese es el cerebro.
Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, siempre se ha dicho, Juan.
Es el talento de esta familia. Pero en mi caso, pues sí, nos decidimos establecernos por nuestra cuenta y yo creo que acertamos. Y ahora casi todos los artistas se han establecido por su cuenta y llegan a acuerdos puntuales de distribución y de cuatro cositas con las grandes marcas, porque las grandes marcas, pues eso, te tratan como si fueras producto, te llaman producto.
Efectivamente, es que te llaman producto. Pero tú lo elegiste y muchos que ahora se han salido,
bueno,
como dices.
Lo elegí
no han tenido
y también
opción.
Me di cuenta de que no era mi hábitat natural. No encajaba en ese sistema de producción.
Pero tú te has sentido siempre un poco verso libre, no solo en el plano artístico, sino también en la profesión periodística, en lo personal.
No, ¿qué va? Yo creo que me adapto muy bien a los grupos de trabajo y que funciono bastante bien dentro de las empresas.
Pero tienes las ideas muy claras.
Pero lo único que pasa es que en el mundo artístico, lo que es la música, yo no encajé en el esquema de la multinacional cuando la multinacional tenía aquel poder que tenía, que decidía quién sí, quién no. Lo siguen teniendo. Pero no tanto. Ahora hay un espacio para poder hacer tú tu propia carrera. Entonces, no es que no encaje, es que se dieron las circunstancias para poder establecerme por mi cuenta y lo tuve claro, pero yo encajo perfectamente.
Tú en la radio me encanta un espacio por el que además que te ha valido una antena de oro. que es esa ventanita para descubrir también a nuevos talentos, escuchar a sus vecinos, que es un poco, no sé si decir, devolver la oportunidad que tú tuviste o querer darle la oportunidad que tú tuviste a otros.
Bueno, es lo que siempre ha sido la radio, abrir los micrófonos para que la gente se exprese, hablando, cantando, como ya quiera. Entonces yo lo único que hice fue proponerle a Carlos el abrir un espacio en su programa, una ventanilla.
Carlos Herrera, Herrera
maestro,
La Onda.
Claro, el líder de la comunicación, el maestro, el halcón de las ondas, como a él le gusta que le llamen. Nada, yo se lo propuse y él lo vio clarísimo. Y me dio la oportunidad de empezar en esto de la radio, que yo no tenía apenas experiencia. Y creo que estoy pues aprendiendo de un maestro en un programa que es histórico ya para la radio de España, que es un show absolutamente divertido y genial. Y yo formo parte de esa gran familia y la gente es la que hace... El talento de este país es el que llena ese espacio radiofónico. Y es maravilloso porque...
¿Hay mucho talento en este país?
Sí, talento. Aquí hay... aquí sale una señora de un bloque y te pega un repaso que te vuelve loco. Aquí hay un talento increíble. Somos un país talentoso donde los haya.
Uy, Juan, yo estoy de acuerdo en eso. Pero ¿tú crees que sabemos valorar el talento que tenemos?
No, porque hay mucho. Vamos a ver, si tú te vas a Noruega, pues tendrán el salmón, que lo verán como, salmón, otra vez salmón. En cambio, salmón es una maravilla cuando te vas y lo pides en Estados Unidos, ¿no? Que no es donde abunda mucho algo. Se da por, ya por supuesto.
No hacen falta papeles, ni curas, ni testigos.
Y en un país con tanto talento como el nuestro, pues si antes me hablabas de José Luis Perales, ahora yo creo que me puedes hablar de Luis Pastor.
Pues Luis Pastor es un cantautor también de una calidad magnífica, es un poeta. Realmente detrás de un cantautor casi siempre hay un gran poeta.
Extremeño.
Extremeño, que ejerce de extremeño, que lleva en Madrid toda la vida porque Madrid es la tierra...
De Berzocana.
De Berzocana, Berzocana. Y además yo me he hecho muy amigo de él porque Luis es igual, ¿no? Es divertido y es apasionante y todo le gusta y lo disfruta. Y yo qué sé, yo me paso las tardes con él, escuchándole, componiendo. Es tan divertido. Yo me hice rápidamente su amigo y es un poeta con el que colaboraré, un artista con el que colaboraré siempre.
Pues no hacen falta papeles, así se llama el tema.
Cada vez que me mira. No hacen falta hipotecas, ni intereses, ni Uribor, ni firmar tantas letras para casarme contigo. No hacen falta razones, ni tampoco motivos, solo dos corazones en un mismo latido. El amor verdadero se conforma con poco, no hace falta dinero. Y solo volverse loco, porque contigo me caso cada día, cada vez que te miro, cada vez que me miras, porque contigo, amor, me caso cada día, cada vez que te miro, ay, cada vez que me miras. Cada vez que me mira,
cada vez que yo te miro,
cada vez que me mira,
cada vez que te miro,
cada vez que tú me miras,
cada vez que yo te miro,
y cada vez que tú me miras.
De uno en uno. Onda Madrid.
Juan Valderrama, nacido en Madrid un 24 de junio.
Sí.
La noche de San Juan.
Sí, por eso me llamo Juan, porque mi padre se llamaba Juan, mi hermano mayor se llama Juan, mi hermana se llama Juana, entonces yo ya me iba a llamar Antonio.
Y tuviste que venir la noche de San Juan para rematar.
Sí, pero resulta que nazco el día de San Juan y dice mi padre, esto es una señal, este tío se tiene que llamar Juan.
Fíjate.
Y me pusieron Juan Antonio.
Bueno.
Pero bueno, Juan Antonio solo me lo llama mi madre y cuando...
Está enfadada.
Y cuando algo no funciona bien.
Tú sabes que yo nací la misma noche que tú. No te voy a decir de qué año, pero fíjate qué casualidad.
Sí, los de la noche de San Juan, todos los lunáticos.
¿Tú te lo notas, ese influjo de la luna?
Yo tengo un ramalazo. Yo no lo sé, miro, digo, tiene que haber luna llena. Pla, ahí está. Miro y está ahí como un queso.
¿Eres muy intuitivo?
Mucho. Nada racional.
¿Y muy sensible?
Sí.
Más de lo que parece. O sea, un buen cáncer de esos de coraza dura por dentro, pero luego tu mundito interior ahí, tu sensibilidad...
Bueno, soy muy familiar, ¿no? Más de lo que parece. Soy una persona familiar, una persona apegada a los suyos y a lo suyo. Y con un mundo propio, como cualquiera. Yo soy muy familiar, muy de mis amigos. Y no es difícil entrar en mi círculo, pero ya cuando entras ya no sales. Ya estás ahí para siempre. Muy mal lo tienes que hacer para que yo me enfade contigo.
Bueno, un hombre cariñoso y nacido, yo decía, en Madrid, ¿no? Pero te marchas a vivir al sur.
Sí, con 13 años mi padre decide venderlo todo, lo que tenía en Madrid, y marcharse a vivir a Sevilla, a un pueblo de Sevilla, con un naranjal precioso y una casa muy grande en medio. Entonces paso de la niñez urbanita de Madrid y de jugar en los alevines del Real Madrid a tener que dejar todo eso, dejar mi cole, a mis amigos de aquí y llegar a una tierra...
Al campo.
Sí.
Eso me da a mí que con 13 años no sienta bien.
¿Que no sienta bien? Pues a mí me encantó. Yo ¿sí? al principio, hombre, me fui llorando, claro.
Claro.
Cuando me dijeron, no vas a estar en este colegio, tus amigos, tal. Pero mi padre me decía, tú tranquilo, si nosotros vamos a venir a Madrid cada 2x3. Y ya por ahí me cameló.
¿Y qué? ¿Fue verdad o no?
Fue verdad, sí.
Porque tu padre por trabajo tendría que seguir viviendo.
Claro, claro. Pero lo cierto es que el marcharme a Sevilla y descubrir lo que era la vida rural y lo que era un pueblo, a mí me marcó para siempre. Y creo que me hizo mejor persona. Creo que la naturaleza es lo más bello que tenemos y desde entonces no puedo vivir apartado de ella. Es decir, sigo teniendo una casa en el campo, sigo teniendo una casa en el pueblo y necesito la naturaleza y necesito el mar y necesito todo aquello que marcó mi niñez cuando mi padre decidió marcharse de Madrid.
Pues entonces tienes que tener casi una casa en cada puerto para
no,
cubrir
todas las... Dos casas sí que tenemos, una en Madrid y una en Sevilla. Aunque no reniego, yo soy madrileño y adoro Madrid porque Madrid es la casa de todos los artistas. De todos. Aquí venimos y aquí siempre se nos acoge. Y aquí siempre tenemos, cada artista tiene un sitio en Madrid. Y eso es milagroso y único.
Hombre, también para poder valorar lo que nos aporta Madrid, pues está bien los contrastes, ¿no? Nos quejamos siempre de lo malo, de una ciudad con prisas, el tráfico...
Es que algún precio tiene que tener. Pero luego en Madrid todos los días hay un estreno. Todos los días hay un restaurante nuevo que descubrir, o un paseo nuevo que dar, o un museo al que ir. Madrid está vivo, las 24 horas del día, está vivo, los 7 días de la semana. ¿Y eso qué ciudad hay en Europa? Por favor, yo cuando viajas por ahí, que dices a las 10 de la noche, voy a cenar.
Y
dices, ¿a cenar?
Cerrado.
Si es de madrugada, ¿dónde va usted a cenar?
Sí, pero bueno, tenía que haber cenado a las 6.
Además, en Madrid a las 2 de la mañana me ponen unas lentejas. ¿Esto cómo es? Entonces, claro, Madrid es único en el mundo. Es el único caso que yo conozco de ciudad que es unas 24 horas permanentemente abierta y sobre todo donde aquí no se le mira el carnet de identidad a nadie. Aquí llegas y eres uno más, un ciudadano más de esta ciudad bendita.
Y además, como buen plumilla que eres, pues esa inquietud cultural, ¿no? El saber que puedes ir al teatro.
Todo se cuece aquí, chicos. Si tenéis la inquietud de ser artistas, Madrid es vuestra ciudad.
En este momento, Juan, ¿cuáles son tus principales inquietudes?
Pues mi principal inquietud es seguir adelante, seguir haciendo discos. Tengo un disco pendiente para otoño que ya lo tengo prácticamente escrito y compuesto. Ahora estoy buscando... Pues eso, la producción, que como quiero que suene. Tengo eso por delante, tengo algún proyecto televisivo, algún proyecto de radio también en mente. Y en eso estoy, en darle forma a todos esos proyectos y que 2014 sea un año que fructifiquen todo este trabajo que llevo unos cuantos años fraguando ahí en la sombra, trabajándolo en la sombra. Ahora este año es el que tiene que tomar forma, tiene que fructificar.
Estoy pensando, creo que cuando... debutas, por así decirlo, discográficamente, estabas en informativos.
Sí, bueno, yo estaba en una radio local, una radio y tele local en Estepona. ¿Y por qué? Pues porque yo no sabía lo que quería ser todavía de mayor. Me salió esa oportunidad y dije yo, pues fenómeno, porque allí está el mar. Y si en una local, pues tampoco me tengo que partir el lomo. O sea,
reto profesional al lado del mar.
Sí, Y el mejor lugar para equivocarte siempre es una local. ¿Por qué? Porque, bueno, es limitado. Te equivocas en Televisión Española o te equivocas en Onda Madrid, te metes una gamba de 4 millones de personas. Pero te equivocas en una local y te pegan una colleja allí en el pueblo, pero bueno, no pasa la cosa de ahí. Entonces me marché para allá. Y estuve...
Pero tú eras el jefe, ¿no?
¿Qué iba a ser? Yo mandaba lo que...
Bueno, a lo mejor erais dos, otro y tú.
Había otros que mandaban menos
que
yo.
Porque yo también he estado en una local pequeñita antes de aquí y claro, es que éramos dos por departamento.
Allí mandábamos todos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo tenía una cierta responsabilidad en lo que allí se cocía. Pero vamos, muy limitada.
Hombre, si lo digo por el día que aparecieras en la tele y allí dijeran, ay, mira, el jefe de los informativos con María Teresa Campos.
El desinformativo que hacíamos. El desinformativo que hacíamos allá. No, yo tenía un programa de flamenco también por las tardes.
Hombre.
Donde allí, pues eso, venían muchos artistas, se ponían a cantar, a tocar, lo que a mí me gustaba. Y luego, pues llegaba tarde todos los días porque nos quedábamos en la peña flamenca y nos quedábamos. Al final, todo el problema era que me gustaba demasiado cantar.
Y el flamenco,
y el ambiente y la bohemia. Y entonces, malamente, llegaba yo a una rueda de prensa de Comisiones Obreras a las 9:30 de la mañana, cuando me estaba duchando de recién llegado de la peña. Entonces, eso fue un poco pues el darme cuenta de, tío, por este camino no vas a conseguir nada. Intenta buscarte la vida con otra cosa. Y ahí fue donde me desengañé, donde dije, esta rutina a mí no me funciona. Yo no soy feliz así. Y fue cuando grabé la maqueta y cuando ya todo... Al final todo se precipitó hacia la música.
Guitarra compuesta de madera y de metal. Con alma que expresa lo que siento sin hablar.
Guitarra mía, Juan, ¿qué me cuentas de esta canción?
Pues fíjate, esta canción es de un autor que se llama Juan Bautista, que es extremeño, y la grabó mi padre, la grabó Manolo Escobar, la han grabado varios artistas, ¿no? Yo la tengo en la cabeza de mi padre, que mi padre hace una versión flamenca de ella maravillosa. Y no es de sus grandes éxitos. A mí me gusta coger la obra de mi padre, salvo El Emigrante, que ha sido después de 10 años, decir, venga, vale, vamos a meterle mano al Emigrante. Pero normalmente, si toco algo de mi padre, suele ser lo menos conocido. Canciones que son, para mi gusto, preciosas, pero que no son los hits, digamos, de la casa. Y esta es maravillosa. Es una canción que de niño me gustaba muchísimo. Se la pedía yo a mi padre. Se la pedía yo que la cantara. Yo era un enano y decía, papá, canta hoy guitarra mía. Yo tenía frenillo. Y me la cantaba a mí, me la dedicaba a mí. Bueno, está mi chiquillo aquí esta noche. Me ha pedido que...
Qué buenos recuerdos.
Sí, sí. En Cantares, aquel...
Programa de televisión, sí.
Que presentaba y dirigía a Laura Postigo. Que Dios tenga la gloria, porque hizo... Pues eso, hizo que conociéramos a aquellos artistas y un archivo maravilloso. La tiene mi padre allí grabada en Cantares. Si podéis, meteros en internet y buscarlo, porque... Uf, qué barbaridad, cómo está eso.
Mis noches de vacío, yo jamás me siento solo si te tengo a ti conmigo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera.
Guitarra mía, tal y como la siente Juan Valderrama, ya nos has adelantado, pues... No tanto que estés trabajando, sino que prácticamente tienes el trabajo hecho de cara a un nuevo disco. Faltará, supongo, lo que es ya...
La producción.
La producción, o sea que va a haber sorpresas en el sentido de que en tus discos es más o menos habitual que haya habido colaboraciones interesantes.
Pues
ahí estoy, amigos, ¿no?
Estoy pensando a qué artistas llamar, porque tengo ganas de colaborar con varios. Y ahora estoy en ese proceso.
Porque tú mismo has dicho antes, cuando uno está metido en ese mundo de las discográficas, las multinacionales, pues muchas colaboraciones, aunque la gente no lo sepa, son entre artistas de un mismo sello, porque es una manera también de la discográfica de promocionar a uno u otro.
Hombre, claro.
Pero claro, cuando ya hablamos de trabajos propios, estamos hablando del sentido honesto de la amistad, del compañerismo.
Exacto, exacto.
Y en tu caso, pues puede ser Ana Belén, Sabina, no sé.
Vicente Amigo también fue, he colaborado con gente...
Perales, con gente del que hemos hablado.
Sí, sí, con artistas maravillosos. Entonces ahora ya no es una colaboración de discográfica, estas que llaman y dicen, tienes que colaborar con... Que es así. Entonces, bueno, si el artista es ya un artista muy consagrado, él colabora con quien le da la gana. Pero si el artista está empezando, todavía no está tan consagrado, cuidado con decir que
¿con
no.
¿Con quién hay que
no
cantar?
Vaya, claro, claro. Te llama y dice, sí, señor, señor, sí, señor, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Es. Entonces ahora ya llamas amigos.
Oye, ¿y el Langui es amigo tuyo?
El Langui es amigo mío y además le admiro muchísimo. Creo que es un talento, además es polifacético donde los haya y además es un luchador. El Langui,
claro,
es un ejemplo.
Eso te iba a decir, porque en la parte personal sois como extremos opuestos. Tú mismo reconocías, yo he sido un niño bien, en tanto que por mi situación familiar lo tenía todo, y el Langui es un chico de barrio.
Claro, de los que a mí siempre me han
gustado.
Hecho
a sí mismo, como se suele decir.
Claro, claro. A mí siempre me han gustado los chavales de barrio. Y de hecho, en mi círculo de amistad hay muy pocos apellidos compuestos. Yo soy amigo del panadero, del taxista, de cualquiera que sea mi amigo. Y el Langui es un tío interesantísimo. Culto, enormemente culto. O sea, el Langui tiene unos conocimientos y es un tío hecho a sí mismo. Entonces, el Langui es un tío para aprender de él. Para aprender de él. Fíjate con lo difícil que lo ha tenido en todos los sentidos en su vida y lo que ha conseguido y lo que puede llegar a conseguir. Porque el Langui es un chaval. Tiene por delante toda la vida.
A mí me da que eso que has dicho, yo soy amigo del panadero, el taxista, que en parte lo has visto, lo has vivido con tu padre.
Por
a que tu padre era así.
Bueno, lo has clavado. Lo has clavado. El círculo de amistad de mi padre uno se espera que sea, pues eso, de gente muy de postín. Para nada. Mi padre es un hombre sencillísimo, porque para talento ya estaba él. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que desentonara entre ese ambiente más intelectual, no. Es que mi padre sobre todo era un enamorado de la bondad y de la sencillez. Y eso no está reñido con la cultura y con el gran nivel social. Pero sí que es más frecuente en lo popular, ¿no? En el pueblo. Y por eso yo creo que la gente le quiere tanto, porque él no solo nunca se apartó del pueblo, sino que formó siempre parte del pueblo. Y le cantaba al pueblo, no a las élites, al pueblo.
¿Y así te sientes tú también?
Sí, yo me siento, sí, sí. Y es donde me siento a gusto. Me siento muy a gusto. Yo creo que los artistas no dejamos de ser gente, gente corriente, como cualquiera.
Más conocidos.
Bueno, nos dedicamos a algo que tiene relumbrón.
¿A ti te ha pasado factura alguna vez lo de ser conocido?
No, no. No
la prensa, bueno, quiero decir, a ti siempre te ha respetado, tu boda...
Es que yo no tengo trastienda. Yo no considero que yo tenga un pasado que esconder, ni yo nunca he jugado a lo que no soy. El que me quiera conocer, ahí está. O sea, me puede conocer de cerca y no hay problema. Entonces, eso me hace muy poco interesante de cara a cierta prensa. ¿Por qué? Porque de mí ya está todo dicho y sabido. Y como tampoco doy escándalo, pues un poco por lo que le pasa a Perales. José Luis no crea morbo. ¿Por qué? Porque es un señor muy, muy señor y muy normal. Entonces, cuando tienes una vida así, como tampoco yo he explotado económicamente ni he vendido esas cosas, pues tampoco ellos me respetan a mí y les intereso lo justito, nada más.
Bueno, ¿has hecho algún pinito cinematográfico?
Algún pinito, sí.
A ver.
Sí, hicimos una peli que se llamaba Frankie Banderas. Y bueno, fue una experiencia estupenda porque tuve la oportunidad de conocer y ser amigo de Juan Luis Galiardo, que es un hombre que me ha marcado mucho. Eso era una fuerza de la naturaleza y un talento. Y trabajé al lado de Alexandre, de Pablo Carbonell, de María Barranco, de Tete Delgado, con la dirección de José Luis García Sánchez, Chiquito de la Calzada, que no me he reído más en mi vida que en las comidas del rodaje. Eso era. El Chiquito es delirante.
Sí, porque Chiquito es él, su puesta en escena. O sea, no importa el desenlace del chiste.
No.
Lo interesante es ver cómo él lo desarrolla.
Es que Chiquito es el... Donde realmente te das cuenta de lo especial que es cuando está fuera de cámara. O sea, él los chistes, por supuesto, los borda, esa manera que tiene, surrealista, de contar un chiste que nunca es un chiste, es una historia que sabe Dios cómo acaba, porque él improvisa. No, él es aquí, en las distancias cortas, comiendo, haciendo un comentario, andando por la calle, es donde realmente te mata.
Me han dicho ahora que en Málaga andan un poco preocupados por Chiquito porque ha perdido a su mujer.
Ahí está.
Y está un poquito triste. Le mandamos un beso desde aquí.
Hay que quererle y animarle porque aparte es un corazón andante. Es un hombre de una bondad genética. O sea, tiene el gen de la bondad en su sangre. Y eso es muy valioso. Y entonces yo sé que perdió a su mujer y su mujer era lo que él más quería en este mundo.
Su apoyo. Has citado varios nombres que conociste gracias a esa experiencia cinematográfica de la mano de José Luis García Sánchez, pero obviamente también por tu familia, por tus padres en tu niñez. Tú habrás visto por tu casa, aunque me has dicho pues eso, que tu padre era un hombre, le gustaba relacionarse con el pueblo, pero también habrás tenido oportunidad, ¿no? A lo mejor cuando has viajado con ellos o en casa, de conocer a gente conocida.
Sí, pero es que eso era lo normal.
¿Y quién, tú a quién recuerdas así de niño que dijeras, uy, qué especial, qué diferente, alguien especial?
Hombre, yo he conocido a toda la copla. O sea, los Antonio Molina, Rafael Farina, Camarón, Lola Flores...
Bueno, en tu casa estaban todo el día cantando, claro. ¿No?
No,
en las reuniones familiares
en casa
no.
El herrero cuchara palo. En mi casa no se cantaba porque cantar era una obligación. Entonces,
¿y entonces los días de descanso?
Los días de descanso éramos una familia totalmente normal. El cante era el cante y el cante era el trabajo. Entonces mi padre cuando no estaba de gira o cuando no estaba trabajando, lo que le gustaba era, pues eso, hombre, se juntaba siempre con el ambiente. Mi padre iba al bar del Teatro Calderón, donde tenía sus amigos, su flamenco, su tertulia, pero ¿no te crees que éramos una casa de mucho cantar? Ahora, para mí, encontrarme en un hotel y coincidir y comer juntos con Lola Flores, o con Bambino, o con yo que sé qué artista grande que se encontraba con mi padre y le colmaba de besos y de abrazos y con mi madre, eso era lo normal, eso era la rutina. Por eso yo nunca lo he visto como... Eso influye para que no se te suba el pavo a la cabeza. El que tengas una conciencia, una moral kantiana, ¿no? Esto es el trabajo y se hace por el deber por el deber. O sea, no hay más. Y esto es lo normal que ocurre. Y si te piden autógrafos, pues hay que ser muy amable, muy condescendiente y hacerte la foto con todo el mundo que te la pide. Y nada más, porque forma parte de tu trabajo. Y no eres nada especial, distinto a los demás, sino que tu trabajo es así. Y ya está.
Donde flota la desilusión, vienen y van los borrachos que el mundo olvidó. Si nadie la ve, pone salsa y empieza a bailar. Cuando se fue de su tierra juró regresar, comprarse casa en La Habana, cerquita del malecón, pero acabó en un burdel a 50 el revolcón. Oh, 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 oh. Cubana mía, baila y olvida, no pares de bailar, que cuando bailas tú el cielo se hace azul y el aire huele a sal. Cubana mía, cuenta los días soñando con volver, cuando la soledad llega al amanecer.
Cubana mía, aquí vemos otro matiz, cada canción...
Sí, además denuncio algo que me parece horroroso, o sea, horroroso. Coño, nos gastamos miles de millones en las campañas contra el maltrato a la mujer, que son justas y necesarias, contra la violencia machista, y están las carreteras llenas de puticlús.
O sea, que esto, es una forma
esto
de
cómo se come esto, o sea, ¿cómo se come esto? Y nadie entra a legislar, nadie entra. Nadie tiene lo que hay que tener en ningún gobierno para decir, vamos a ver, ¿aquí qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues vamos a atajarlo ahora mismo. Vamos a legislar. La mujer se puede dedicar a esto si le da la gana, sí.
Pero, y con unas
coño, dentro de la ley, claro. Entonces a mí esto me hiere, porque digo, bueno, qué doble moral más asquerosa, ¿no? Por un lado, hacemos muchas campañas y muchos anuncios y todos... para la violencia machista. Y por otro lado, permitimos que esto esté abierto y que se explote a la mujer de una manera como ganado. Entonces, me avergüenza
¿Tú utilizas también la música en este sentido?
A veces
para
sí, cuando
expresar...
algo me toca la moral, sí, tengo canciones donde por ahí me expreso. Yo no soy mucho de dar mítines con las canciones, no me gusta. Yo le canto al amor, le canto a la vida, le canto a otras cosas. Pero a veces hay cosas que te hieren. Y te sale una canción donde pues, sale esa rabia y está, aunque habla así un poco...
Sí, poéticamente, como son las letras de las canciones, pero al final
claro,
pasa lo que pasa,
una historia,
ese desengaño,
tal,
esa mujer que tiene que acabar explotada porque sus sueños no se han hecho realidad.
Claro, claro.
Que cuando bailas tú el cielo se hace azul y el aire huele a sal, cubana mía.
Cubana mía, otra de las canciones que están en este disco, 10 años sin playback. ¿Cuesta mantenerse en esto 10 años sin hacer playback? Vamos, se puede, porque a mí me parece complicado. Yo creo que en las televisiones habrá muchos sitios que te habrán dicho, ¿no? O haces playback o no sales.
Bueno, yo me he perdido galas jugosísimas, con unas audiencias brutales. Pues la de Mistal o la gala en favor a no sé cuál, pero la imposición era... que tenía que hacer playback total.
Sí, hombre, porque esto entiendo, claro, tú sabes, en los medios de comunicación, pues muchas veces por una cuestión de organización es mucho más fácil poner el playback y que los artistas muevan los labios, pero sí. Claro, yo entiendo que para un artista decir yo vengo aquí a mostrar mi talento y lo que sé hacer y yo quiero cantar,
hombre,
pero pocos lo hacen.
Es que yo, para mí un playback es una farsa, o sea, una farsa total, es un engaño. Y además, eso es lo que ha destruido la música en televisión. Porque, ¿qué interés tiene ver a un señor moviendo los labios y
para
haciendo
eso poner
como...
el disco.
Claro, y haciendo como...
o el videoclip.
Si tú a la música le quitas el directo, la magia del directo, te has cargado la música. Por eso cada vez hay menos programas musicales.
No, es que yo ya no sé si hay alguno, casi.
Claro, pero es que la música, te dicen los entendidos en televisión, la música en televisión no funciona, no, la música en televisión sí funciona. Lo que no funciona son esas galas donde sale un artista detrás de otro, como si fueran churros, moviendo los labios. Entonces yo soy un enemigo, yo prohibiría el playback. Tú pon tu playback de música si no te puedes llevar a tu banda. Pero pon la voz.
Voz en
no
directo,
somos cantantes.
Sí, claro, eso simplifica las cosas, pero eso
hombre,
es verdad.
Simplifica las cosas y dota a la música de verdad, de autenticidad. Si le quitamos eso... estamos dañando a nuestro propio oficio y yo adoro mi oficio, con lo cual creo que todos los cantantes deberíamos reivindicar el directo, siempre que se pueda. Y si yo he podido y ahora me ponen los medios para cantar en directo, que soy el vagón de cola, las grandes figuras no van a poder, claro que pueden, tienen que querer.
O sea, que tú estás dispuesto a estar otros 10, otros 20, otros 30
años. No, yo estaré toda mi vida, porque a mí yo respeto mi profesión y respeto al público. Y creo que hay que imponer el directo en la música porque es nuestra obligación de los artistas, arriesgar.
El directo sin trampa ni cartón, que además, volvemos a recordar, podemos disfrutar mañana mismo en Madrid.
Claro. Hombre, ya faltaba más, ¿no? Pero es que hay muchos conciertos donde hay cosas en playback, que yo flipo.
Sí, que hay artistas que también recurren a los pregrabados.
Sí, cosas que yo... En fin, yo se ve que soy muy antiguo, me queda muy atrás. Porque yo, mientras haya una guitarra, podré cantar siempre. Solamente hace falta eso, una guitarra, un músico que te acompañe. Y si no tienes, pues enlatas tu playback de música, si vas a la tele, pero pones tu vocecita y ese cartel tan maravilloso que pone voz en directo.
En directo. Bueno, recuérdanos la cita de mañana, a ver.
8 de la tarde en el Fernán Gómez, antiguo Centro Cultural de la Villa, con colaboraciones que, en fin, irán saliendo. Pero eso es una sorpresa para los que queráis acompañarnos.
10 años sin playback, Juan Valderrama. Este espectáculo y este CD, 16 canciones, que se dice pronto, no he estimado la duración, pero ¿cuánto puede durar? Bastante, esto es un lujo.
Bueno, durará 60 minutos.
¿Solo?
Claro.
No sé.
Calculo, no me he puesto yo a...
Tampoco, ¿verdad? No nos hemos puesto a echar cuentas, pero son 16 temas y algunos son larguitos. Aquí hay un
bueno, a los 4 minutos llega alguno. Pero eso ya son los más largos. Yo soy artista de 3.30, 3.40.
Eso es muy pop, lo de 3 y pico, ¿no?
¿Qué va? Eso viene de muy atrás.
A ver, cuéntamelo.
Pues mira, eso viene de que cuando se empezó a grabar, se grababa en cilindros de cera y en discos de pizarra. Y la duración de los discos de pizarra de los años 20 y de los años 30 eran de 3 minutos.
¿Y había que ajustar las canciones a esa duración?
Sí. Entonces, somos hijos de aquella tradición. Y luego que la mente humana tiene un... En fin, tú puedes fijar la atención... 3, 4 minutos. Las canciones que pasan de ahí, muy buenas canciones, tienen que ser. Las hay, ¿eh? Pero normalmente, lo bueno y breve...
Lo bueno y breve, dos veces
eso es,
bueno.
Eso es.
Juan Valderrama, tú, echando la vista atrás a estos 10 últimos años, primero, ¿qué valoración haces? ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso, feliz, satisfecho? ¿Qué te queda por hacer, por cumplir, qué deseas? No sé, hazme una valoración.
De hecho, un chavalín, hombre, me queda todo por hacer. Si yo soy una promesa todavía.
Esa joven promesa de la música.
Sigo siendo una joven promesa.
Eso todo. Es lo bueno que tiene empezar muy joven.
¿Verdad? Sí. Pues yo ni empecé muy joven ni nada. Entonces... echo la vista atrás y digo, pues bueno, pues por lo menos lo has hecho de manera honrada y has hecho lo que tú pensabas que tenías que hacer. Otra cosa es si acerté o no, eso lo dirá la gente. Y luego, ¿qué me queda? Todo, me queda todo. Si esto...
El mundo por comerte.
Una carrera es lo que hizo mi padre, 60 años. Ahí. Eso es una carrera artística, pero 10, eso pues son unas vacaciones.
Tú lo has dicho,
hombre.
Efectivamente, joven promesa frente a los 60 de tu padre. Anda que no te queda por trabajar. Juan Valderrama, un placer tenerte. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica, a Rosa Peña, por facilitarnos este feliz encuentro, y nos quedamos con los temas de estos 10 años sin playback. Muchas que sean muchos más.
Muchas gracias.
Ella fue a nacer en una fría cama de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez, se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para ocultarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y a él le dibujan un papel, algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se las ve por el jardín. tan feliz. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti.
Tierras cenicientas es tu garganta, morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Cigarra de la cera incomprendida, juglar de la derrota incorregible, guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán, verso terrible. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles se iba a poner celosa porque ya nunca canta por allí. Azote del poder establecido, que busca Dulcinea del Toboso y se liga a Jimena en el camino. Podrías haber sido, no lo dudo, banquero presidente del gobierno, pero eres incapaz desde pequeño de llevarte ni el lápiz que no es tuyo. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles se iba a poner celosa porque ya nunca canta por allí. Su talento a causas que requieren poesía, veleta que obedece un solo viento, sereno de calle y melancolía. Quevedo con maneras de Bob Dylan, amigo inseparable de la luna, de acordes y de versos tu fortuna, casta y figura digan lo que digan. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes de la boca del metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles se iba a poner celosa porque ya nunca canta por allí. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes de la boca del metro. Porque ya nunca canta por allí. En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta, morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú